Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a este programa al que hemos titulado Nuestro Juramento. Un espacio donde los egresados de la Universidad Autónoma Chapingo nos comparten sus experiencias profesionales y reflexionan acerca de la preparación académica que les brinda esta casa de estudios. Los saluda Luis Jesús Gutiérrez, y en colaboración con mis compañeras Rocío Guzmán Benítez y Estefany Dávalos, quienes integramos el equipo de producción, llevaremos hasta ustedes estas charlas. En este episodio, escucharemos la historia de una egresada del Departamento de Parasitología Agrícola, que al día de hoy se encuentra laborando en una de las empresas líderes en la producción de insumos agrícolas a nivel nacional e internacional. Vayamos con Rocío hasta el estado de Jalisco para escuchar esta experiencia profesional. Adelante, Rocío.
Gracias, Luis. Nos encontramos el día de hoy en Guadalajara. Tenemos el gran placer de estar aquí con la maestra en ciencias Itzel Rendón. Ella es parasitóloga. Ella actualmente trabaja en Syngenta en el área de investigación y desarrollo. Hoy tenemos el gran honor de que nos acompañe aquí en nuestro juramento, programa de Radio Chapingo en el 1130 de amplitud modulada. Maestra, qué placer, qué honor tenerla hoy aquí con nosotros. Gracias.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. El honor es para mí. Pues en lo que pueda ayudar o aportar, ahí estoy. Ahí.
Muchas gracias. Pues sin más preámbulo, comencemos. Por favor, díganos, ¿de dónde es originaria y cómo se enteró de Chapingo? ¿Cómo llega?
Yo soy originaria de un municipio que se llama Ayutla. Está en la región Costa Chica de Guerrero. Prácticamente está como a unas 2 horas de Acapulco, cerca o yendo hacia la costa de Oaxaca. ¿Cómo llego? Yo soy la menor de 4 hermanos. Todos mis hermanos son chapingueros. Y pues aparte de ellos, me entero de la escuela por ellos y también por familiares que también antes que ellos estuvieron en la universidad. Otros egresados de irrigación, de agroindustrias. Y pues mis hermanos, que son egresados, los 3 son egresados de la carrera de comercio internacional, te la dice.
Muy bien. Entonces, ¿ya tenías planteado desde que ibas en la secundaria que ibas a estudiar en Chapingo?
Sí, la verdad siempre, bueno, la idea de mis papás siempre fue esa, de que nosotros tuviéramos la mejor educación posible. Y al momento de que mi hermano mayor se fue a estudiar a Chapingo, pues nosotros lo íbamos a visitar de vez en cuando. Y pues fue como yo me enamoré de la escuela. En esa ocasión, mis hermanos, cuando los íbamos a visitar, nos llevaban al comedor y pues yo estaba asombrada de la cantidad de comida que servían ahí. Incluso mi papá, bueno, ahorita él falleció hace unos años, siempre recordaba una anécdota de que cuando entramos, la primera vez que yo entré a Chapingo tendría unos 9 años. Decía que me servían entré al comedor central, me sirvieron una charola con unas enmoladas y yo ahí me atasqué. Bueno, ahí me las acabé todas. Y pues esa fue la experiencia de que yo fui creciendo con, a través de las vivencias de mis hermanos. Y con las anécdotas que ellos me contaban, pues me fue gustando la universidad. Y fue así como llegué.
¿Y tus papás entonces estaban, qué pensaban de tener a todos los hijos chapingueros?
Ellos felices. Sí. Mi papá se sentía orgulloso de sus hijos y se sentía orgulloso de que ellos estuvieran, de que estudiáramos en Chapingo. Incluso en cualquier oportunidad que mis papás tenían, ellos lo mencionaban. Mis hijos están en Chapingo y van a ser agrónomos.
Qué bonita, sí. Qué interesante, qué entrañable. Bueno, ¿y hace cuánto que egresó?
Yo egresé en el 2015, Soy egresada del Departamento de Parasitología Agrícola. Soy ingeniero agrónomo especialista en parasitología agrícola.
Y una vez que sale, ¿tardó mucho tiempo en encontrar empleo? ¿Cuál fue su primer empleo?
Mira, ahí fue como que mi objetivo era otro. Al momento de egresar, yo empiezo a hacer la tesis con mi asesor, el doctor Santos Gerardo Leiva, Mir. Y él me dice, ¿por qué no te vas a hacer una maestría? Sí, a mí siempre me ha gustado la investigación. Desde que estaba en la universidad siempre me gustó. Y yo hablé con mis papás, ellos me apoyaron y decidí entrar al colegio de posgraduados. Entré como a los 6 meses de egresada, entré en enero de 2016 y empecé a estudiar la maestría en fitopatología.
Y esto nos lleva a pensar, ¿de dónde surge el interés por la parasitología si sus hermanos habían estado en el área de economía? ¿Dónde le nace la inquietud?
La verdad me nació ahí en Chapingo, en preparatoria agrícola. Yo cuando entré, digo, sí voy a entrar, pero también como tiene ciertas inquietudes desde niña, yo decía, voy a ser médico. Y pues empecé, así estuve, los dos primeros años, incluso para quitarme esa espinita, apliqué también para otras universidades, afortunadamente me quedé en el IPN, pero al final decidí que no me gusta estar encerrada. Pero pues gracias a los viajes que te ofrecen desde preparatoria agrícola, te vas dando cuenta qué es lo que más te gusta. Y a mí siempre me llamó la atención todo lo que se relaciona a las plagas y enfermedades de las plantas. Y pues es lo que le comenté a mis papás en su momento. No voy a ser médico de humanos, pero pues prefiero ser doctora de plantas.
¡Qué maravilla! Y bueno, se decanta por la investigación, se va al colegio a estudiar fitopatología. Uh-huh. Y ahí, ¿cuál es su experiencia? ¿Cómo fue estar en el laboratorio y bueno, ya con mayor responsabilidades y en un ámbito en donde es competitivo y hay que aplicarse mucho, ¿no?
Relativamente no fue sencillo, pero también la carrera parasitología te da las herramientas para salir. Sales muy bien preparado. Igual también por la edad en la que yo entré a la maestría, pues iba fresquecita de conocimientos. Uh-huh. Y pues fue relativamente fácil. Las materias eran muy similares a las que nosotros llevamos en parasitología. Como a mí también me gusta mucho el laboratorio, pues hacía lo que me gustaba. Y pues fue, dicen que cuando haces algo que te gusta, pues se te facilita aún más. Yeah. Igual también aprendes más. Aprendes más porque es otro enfoque que le dan algunos maestros. Convives con personas que son igual también de otras universidades, de otros tecnológicos, y pues eso te ayuda. Eso te ayuda porque nosotros como chapingueros tenemos algo que al salir decimos que es cierto, salimos muy bien preparados. Decimos, no, nosotros somos los mejores, nadie nos gana y todo eso. Pero yo siento que para ser bueno depende mucho uno de la escuela, pero también depende mucho de la persona. Depende del interés y la pasión con la que haga las cosas. Y pues ahí conocí a muchas personas que igual me dejaron con la boca cerrada. Personas que venían de tecnológicos, de universidades rurales, pero que venían con unas ganas de aprender, que se pusieron en un 2x3 al mismo nivel que un chapinero. Así que, pues te das cuenta que allá afuera la competencia está a todo lo que da. Y ahí también depende mucho de lo que aprendas en Chapingo, pero también depende mucho de lo que tú, del interés que tú tengas en aprender afuera.
Bueno, y tengo entendido de que estuvo un tiempo como ayudante de investigador. ¿Por qué no siguió ahí en la academia, en el colegio o en alguna otra institución como investigadora?
Igual también esa era mi idea. Mi idea era hacer el doctorado ahí, igualmente en el colegio. Y en un futuro ver si se daba la oportunidad de igual de entrar al cuerpo académico. Pero también ahí depende mucho de las plazas. Las plazas, lamentablemente, pues van desapareciendo. Igual también por otras cuestiones personales, yo decidí también salirme del sector público e irme al sector privado, igual también para un mayor crecimiento profesional.
¿Y cómo fue? ¿Cómo fue ese salto? Finalmente ya estaba en un lugar que conocía, que se había esforzado, había tenido resultados y, digamos, hasta cierto punto había una zona de confort. ¿Cómo es que desea ese salto?
Pues salir de tu zona de confort, como tú lo comentaste. El colegio te daba muchas cosas, muchas herramientas. Igual también el colegio tiene cierta historia y esa historia se remonta a Chapingo, porque ahí nació. Pero hay mucha diversidad en cuanto a las formas de trabajar. Yo siento que en el colegio estuve como ayudante de investigación como 3 años, pero yo ya quería salir de mi zona de confort, quería avanzar profesionalmente, quizás porque me sentí un poco, no estancada, sino que quería ver más allá de lo que era el colegio. Y es por eso también que decidí salirme a trabajar al sector privado.
Y una vez que sale del colegio, ¿cuál fue ese empleo que consiguió?
El que tengo actualmente, soy field trialist en la empresa Syngenta Agro. Estoy en el área de investigación y desarrollo.
¿Qué hace ahí?
El área en general se enfoca en evaluar y desarrollar los productos que vienen a mercado. El área investiga, evalúa en campo, en los diferentes cultivos, las dosis que se tienen que aplicar, si funcionan en los cultivos y en las enfermedades o plagas que para los que vienen ya ahí sí voy a hacer un paréntesis. Lo que pasa es que el área de investigación y desarrollo, como Syngenta es una empresa internacional, pues hay ciertos, ¿cómo se podría decir? Nosotros somos Syngenta México, igual también existe un área de investigación y desarrollo global. Ellos nos mandan los productos y esos productos son los que nosotros desarrollamos aquí en México para ver si funcionan, cuáles son sus dosis y contra qué problemas fitosanitarios son los que van a controlar o van a atacar.
Esto que dices es muy interesante porque, bueno, vienen de un país, piensan que necesitan ciertas o cuáles características, pero una vez que llegan aquí a nuestro territorio, ¿ustedes le hacen evaluaciones, se ponen a verlos en el laboratorio, si lo que dicen en los empaques es cierto, si funcionan así? ¿Eso es lo que entiendo que es lo que hace?
Sí, como la empresa tiene la empresa es muy minuciosa. Es muy minuciosa para hacer sus trabajos. Ellos lo que hacen es que tienen la molécula, nos las mandan a nosotros y nosotros damos la recomendación basándonos en lo que hay en México. México tiene una gran diversidad de cultivos, pero también tiene una gran diversidad de climas y eso influye también en la eficacia de los productos. Y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ver cómo funcionan, en qué condiciones funcionan y así en un futuro dar esas recomendaciones al productor basándonos en las evidencias científicas que nosotros hicimos en campo. Porque todo es bajo, todo lo que hacemos nosotros, el área es bajo el método científico.
Finalmente vuelve a la investigación, uh-huh. que su pasión.
¿Sí?
Qué maravilla. Usted, si encuentra algo que no funciona, que diga es peligroso, no se debe aplicar, ¿hace esa recomendación? Y si sucede, ¿si tienen que acatarla?
Nosotros damos un informe el informe y ya la empresa procede de acuerdo al informe.
De esta labor que hace, que tiene que ver con el campo y con laboratorio, ¿qué le causa más placer? ¿Estar en el laboratorio o ir al campo a aplicar estos conocimientos, estas habilidades que tiene?
Las dos cosas. Tengo muchos amigos, muchos compañeros que dicen, no, a mí el laboratorio no me gusta, yo prefiero campo, y otros que dicen viceversa. Dicen, no, yo prefiero laboratorio, a mí no me gusta salir a campo. A mí me llama la atención muy, mucho las dos, porque siento que van enlazados. Por ejemplo, gracias a lo que aprendí en Chapingo y también en la maestría, yo puedo ir a campo tomar una hojita que tiene el síntoma de una enfermedad y puedo ir al laboratorio y aislar esa enfermedad y decir, no, es tal enfermedad. Como que me gusta hacer las dos cosas, no me gusta estar en un solo lugar.
Ya. Bueno, sabemos que en el área donde está hay, creo que es la única mujer.
Sí, en la posición en la que estoy ahorita, sí.
También sabemos que hay varios chapingueros, pero específicamente, ¿cómo ha vivido esta cuestión de ser una única mujer en un laboratorio, en un lugar en donde puede tornarse un ambiente muy machín, muy territorial? ¿Y cómo ha sido su experiencia? ¿Qué ha tenido que pasar? ¿Cómo lo ha vivido?
Pues te encuentras de todo. En lo personal, en la empresa, mis compañeros con los que he convivido, han sido personas muy respetuosas que siempre han estado en la mejor disposición de apoyarme. Pero igual también, ya cuando sales a campo, quizás en la educación, la cultura que tenemos en México, pues encuentras ciertas personas que no están de acuerdo. Pero pues ahí también yo creo, y pues me ha tocado hacer la cita porque me toca sacar mi trabajo y estar ahí dando, bueno, sacar mi trabajo y es porque lo que me gusta, pues también te tienes que ganar a los agricultores. Los tienes que ganar independientemente si seas hombre o si seas mujer. Yeah. Hay unos que te ven, siempre, eso sí, yo, gracias a Dios, todos los agricultores que me he encontrado en el camino han sido muy respetuosos, muy atentos, pero sí sientes luego al menos un poco de desconfianza.
¿Qué estrategia tiene o cuál es la tónica de trabajo para ganárselos? ¿Cómo llega? Hagámonos un día a día. Te llega, no los conoce. De entrada, ¿cómo los aborda para ir venciendo estas resistencias? Poca solidaridad que haces con el trabajo femenino.
Aquí, en la empresa somos de trabajar en equipo. Yo tengo asignada la zona occidente, que corresponde a 3 estados, Nayarit, Jalisco y Colima. Todo el año prácticamente me estoy moviendo por toda la zona estableciendo ensayos y evaluarlos. Y a veces se me dificulta un poco la interacción con los agricultores, es por eso que yo me apoyo del equipo de ventas. Ellos me ayudan a establecer el contacto con los agricultores y yo lo que hago es llegar, explicarles cómo va a estar el ensayo y pues también darle las facilidades también para que ellos se sientan con la confianza de dejarnos hacer el trabajo ahí. Decirles que pues no les vamos a causar problemas, pues, y también como cuidan mucho sus cultivos, también que se sientan con la seguridad que no les va a pasar nada, porque los productos que nosotros traemos a desarrollo son productos que igual también vienen desde el laboratorio, ya probados desde el laboratorio y ya vienen con un proceso de investigación bastante extenso.
Ya. ¿Le ha tocado que algún productor le haga un señalamiento de alguna situación que usted no había contemplado? O digamos que hay una sinergia entre lo que saben ellos hacer por muchos años y lo que han aprendido de manera empírica y lo que usted sabe.
Sí, sí me ha tocado. Nada más que el productor aprende en base a la experiencia, igual nosotros también. Pues la mayor experiencia que nosotros vamos a tener o que va a tener un chapinguero es hasta que sale de Chapingo. Nada más que los agricultores son muy inteligentes. A los agricultores tienes que demostrarles con hechos que lo que tú estás diciendo es cierto. ¿Y cómo lo hacemos nosotros aquí? Pues si queremos convencerlo y decirle que un producto funciona o no funciona, pues vamos a campo, establecemos un pequeño ensayo, aplicamos el producto y lo comparamos con otro producto similar o quizás con un espacio donde no se aplique ningún producto para tener la evidencia y mostrarle realmente que sí está funcionando y lo que nosotros decimos es verdad. A ellos tienes que comprobárselos con evidencias, como en todos lados.
No hay manera de engañarlos, no, de dar la vuelta.
No, y más en, y la verdad a mí me ha gustado mucho esta zona. Aquí los productores son muy, muy hiperactivos, se podría decir. Buscan alternativas, no se quedan quietos. Es una zona como Chapinguero, para crecer profesionalmente, a mí se me hace la mejor zona. Y pues también es una zona donde te encuentras a bastantes colegas. Aquí de todo.
Y bueno, viene un poco a colación esta pregunta que nos sugieren de si hay diferencia entre la región en donde usted nació y esta, ¿no? Ya nos está diciendo poca, pero ¿alguna otra que sea muy marcada?
Pues cuando estuve en el colegio trabajando como ayudante de investigación, yo estuve trabajando más igual también para la zona de Guerrero, pero con cultivos tropicales, o que son igual cultivos, se podría decir que de ciertas regiones, de la región donde yo soy, de la Costa Chica, es una zona jamaiquera. Y es muy diferente la agricultura que hay en esa región, porque es también Guerrero, y en especial esa zona es una zona de muy alta marginación en cuanto a la pobreza, y pues este tiene otra, es otra zona también de importancia económica.
Ya, muy bien. Y bueno, ya ha tenido usted experiencia como estudiante, como ayudante de laboratorio y en el campo. Ya nos comentó que Chapingo la dotó de las herramientas suficientes, técnicas, metodológicas para salir y trabajar de manera efectiva. ¿Usted modificaría alguna cuestión, alguna materia del plan de estudios de parasitología? ¿Le aumentaría materias? ¿Qué piensa que hizo falta? ¿Qué hace falta? ¿Qué modificaría? ¿Qué agregaría?
Bueno, la verdad ahorita desconozco cómo esté el plan académico. Yo egresé y ya voy a tener 10 años de egresada. Pero en ese tiempo lo que yo incluiría es el idioma obligatorio. Hace unos minutos ya con el cafecito te comentaba de que más que qué agregarle, yo sería de la idea de qué aprovechar. Porque como cuando sales de Chapingo, en mi experiencia personal, yo al menos siento que yo aprovecho un 30% de lo que ofrece Chapingo. Y una de las cosas que sí me arrepiento de no haber aprovechado en su momento son los idiomas. Yo siento eso, la interacción igual también más con el productor. Y ahorita también creo que sí me han comentado, creo que eso ya se lo integraron al plan de estudios, el uso más de la tecnología. Igual también el uso de drones para aplicación o para monitoreo de plagas, creo que ya ya ahorita lo han agregado al plan de estudios.
Ya. En los viajes de estudios que llevaba, ¿no interactuaba mucho con los productores?
Sí. Sí, bueno, igual también eso ya depende de uno, ¿verdad? Sí, nada más que también, al menos en el caso de parasitología, en algún momento llega, creo que sexto, no sé si sea ahorita, sexto o séptimo, de que de lunes a viernes trabajabas, ibas a clases, tenías tu rutina como estudiante, pero sábados y domingos eran para viajes cortos, para irte a campo, de cualquier materia. Eso ya lo teníamos bien, ya lo teníamos contemplado. Y a veces por el tiempo, por andar pensando en tantas tareas y eso, pues quizás no te dabas la oportunidad de tomarte un tiempo y hablar con el agricultor. Lo que sí es de que la mayoría de los estudiantes, o al menos de mis compañeros, pues venimos de zonas agrícolas. Venimos de zonas de alta marginación y pues siempre nos ha tocado al menos hablar con un productor, si es que esos productores no son de nuestra familia, porque te aseguro que al menos el 90% de los estudiantes de Chapingo, ahorita no sé, pero en ese momento éramos hijos de agricultores, de ganaderos, de personas que se dedican a las labores del campo.
Y cuando usted estudió, ¿estaba contemplado en el plan de estudios el control biológico de plagas?
Sí.
¿Se veía?
Sí, 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 sí teníamos materia sobre eso. Incluso ahorita es una parte que se está contemplando en todos, en todas las empresas, igual también en donde yo trabajo, recientemente los productos que se están evaluando, muchos de los productos que ya acaban de salir al mercado son de origen biológico, son de, por ejemplo, de cepas que actúan como biofungicidas, bioinsecticidas.
¿Cómo son exactamente? Nosotros que no somos especialistas, por favor, coméntenos, ¿cómo es este? ¿De qué están hechos? ¿Son bacterias? ¿Son bichos? ¿Qué son que no dañen a la tierra?
Pueden ser diferentes tipos de microorganismos. Por ejemplo, hay hongos que actúan como biofungicidas. Es decir, hongos que son antagonistas a otros hongos considerados patógenos. Hongos que enferman pues una planta, que afectan afectan a las plantas.
Ah, qué interesante. Y bueno, debe haber más materias que traten este trabajo.
Sí, en realidad por eso en su momento nosotros llevamos varias materias sobre eso. Puedes llevar de las que yo recuerdo está entomología agrícola, micología agrícola, y esas materias son bastante extensas. Te enseñan desde todo tipo de control químico, control genético, control biológico, y pues esto te ayuda a tener las herramientas para que tú ya cuando estás en el campo pues establezcas el manejo que sea el más adecuado para un cultivo.
Ya, muy bien. Y bueno, pues ya, pese a su juventud, y no lo digo como un defecto, sino si realmente es joven, pero ya ha tenido una vasta experiencia como investigadora en el campo. ¿Cómo ve hacia atrás la perspectiva de la carrera? ¿Sí llenó sus expectativas? ¿Haría otra cosa diferente?
No, la verdad no. Yo estoy muy contenta, me siento muy orgullosa de donde egresé. Me gusta lo que hago, y creo que eso es lo principal, que cuando haces algo que te gusta, pues no hay que echar para atrás, ya ni se puede. Lo que sí es de que sí trataría de aprovechar más ciertas cosas, aprender más, quizás involucrarme un poco más, o hacer, no sé, igual también muchos. Bueno, cuando ya estaba en parasitología, muchos decíamos al momento de realizar la estancia profesional, en mi grupo me parece que ninguno salimos al extranjero. Otros grupos, sí, otros compañeros de otros grupos sí salieron. Nosotros creo que el enfoque que nosotros le dimos fue más para ya el de salir y trabajar.
Yeah.
Y otros ven como que realizar estancias en el extranjero como más como experiencias profesionales o académicas para en un futuro hacer algún posgrado. Pero cualquiera de las dos cosas a mí se me hace válido. Eso ya es la meta que tú te propongas y lo que tú quieras hacer como profesionista también.
Claro, me llama la atención cuando nos contó que quizá solo aprovechó como el 10% de lo que Chapingo le daba. ¿Pertenecía a algún grupo cultural, a algún deporte, hizo un tiempo de estudiante o solo se dedicó a la escuela? Que no es poca cosa además.
Sí, como representativo no. Yo sí practicaba natación y sí practicaba atletismo, de que me iba a correr, pero más para desestresarme.
No, también excelente terapia, ¿no?
Sí, más lo usaba para desestresarme, que luego a veces me iba a correr. Natación lo hice porque quería aprender a nadar. Yo no sabía nadar y me metí a clases ahí en Chapingo para aprender, que también es algo que todos deben de hacer, porque en los viajes de estudio nunca se sabe.
Claro.
Pero no, la verdad, en que estuviera en algún equipo representativo, no. No lo vi en eso.
¿Y sí iba a las actividades culturales, conciertos, a los ciclos de cine?
Sí. La verdad, a mí me gusta mucho la música de rondalla. Y también ahí en cualquier oportunidad, en cualquier concierto que había ahí en el Álvaro Carrillo o en la Feria de la Cultura, ahí yo estaba. En lo que sí me involucré un tiempo fue en lo de las asociaciones de los estados. Sí, al menos apoyando en lo de la Feria de la Cultura. Igual también, como los mismos alumnos éramos los que organizábamos, luego nos tocaba traer a grupos artísticos, grupos de danzas. Y con mis hermanos siempre apoyábamos en gestionar un grupo de danza que venía de mi pueblo, de Ayutla. Es el grupo de danza del Colegio de Bachilleres. Y sí, fueron como, al menos en una época en que yo estuve, prácticamente todos los años estuvieron ahí.
Qué bien. ¿Esa experiencia le ayudó en qué sentido? ¿Para qué piensa que le ayudó a hacer estas gestiones, involucrarse con los egresados?
Conoces personas y nunca sabes en qué momento esa persona va a estar ahí. Y la verdad, por experiencia propia, las personas que he conocido por estas cuestiones, por lo de la asociación o hasta los compañeros de grupo, son los que a veces te dan un empujoncito para conseguir un trabajo o para alcanzar una meta. Igual también algo que como chapingueros tenemos es de que estamos en todos lados, pero también siempre estamos dispuestos a ayudar. Y eso es lo que yo he visto mucho en esta zona.
Muy bien. Y bueno, ya a 10 años casi de que egresó y con la experiencia que ha acumulado, ¿qué perspectivas le ve a la carrera, a Chapingo? ¿Cómo voltea y cómo los ve ahora?
Pues quizás ya dices que soy joven y todo eso, pero ya voy a hablar como viejita, de que en mis tiempos, ahorita todo va más enfocado a la tecnología, es lo que yo veo. Hasta los mismos estudiantes, por su forma de, por la educación que igual ya traen, quizás es un poco diferente a la que yo tuve, todo, ellos ya lo están viendo como que todo más tecnológico, todo gracias a los sistemas de información geográfica, al uso de drones para aplicaciones agrícolas o al uso de drones para monitoreo de plagas, de enfermedades, ya como que siento que se están yendo un poquito más de ese lado. Pero a mí se me hace que es bueno, pero yo también siento que no deben de dejar de lado las demás herramientas, porque al menos un parasitólogo es un parasitólogo porque te sabe identificar una plaga, te sabe identificar una enfermedad, te sabe identificar una maleza y tiene las herramientas para decirte cómo puedes controlar esa enfermedad, esa plaga o esa maleza, no solamente con controles químicos, sino con controles biológicos, con manejos culturales. Y es algo que debes de aprenderlo para ser un parasitólogo. Pero también si le vas añadiendo todo lo de tecnología, bienvenido sea. Eso se va a complementar más y va a englobar más todo.
Me llama la atención eso que dice con aplicaciones o como manejo culturales. ¿Cómo es esa parte? Yo no soy experta, entonces explíquenos cómo es.
Manejo cultural es más por ejemplo, podas de saneamiento, que vas un árbol, ves ves ramas así como enfermas, vas, las cortas para detener la enfermedad. O también manejos culturales como en el sureste se hace mucho esto, de que a veces no aplican herbicidas, sino que allá como controlan las malezas es a mano. Incluso en la región donde yo soy se usa mucho una herramienta que se llama tarecua, que es una tipo coa. Igual allá le dicen tarecua sentada porque vas, te pones en un surco y empiezas a arrancar la maleza con esa tarecua. Y es así rudo. Como que algunos agricultores controlan.
Muchas gracias. Porque
es usar como que otro tipo de herramientas que no solamente son plaguicidas para hacer el manejo de tu cultivo.
Muy bien. Entonces, estas habilidades sociales se deben de cultivar desde la universidad, entiendo, ¿verdad?
Sí.
Claro. Y ya casi para terminar, ¿algún consejo que les dé a los estudiantes, a los que están llegando a Chapingo, a los que ya están por partir y ya decidirse si siguen en la academia o van a buscar chamba?
Pues para los que van a egresar y a los recién egresados, que no se desesperen. Porque igual también es que lo que tenemos es que cuando se acaba Mamá Chapingo es un sopetón muy grande para todos. Como que sí te pega, bueno, al menos a mí me pegó. Es no desesperarse en encontrar trabajo. Sé que la situación económica ahorita está difícil, pero igual si quieres algo, pues ser persistente en lo que quieres, en tener esa meta. Por ejemplo, muchas personas a veces suelen hacer un posgrado porque no han encontrado trabajo y tienen que buscar, y es comprensible la manera de subsistir. Pero igual, a muchas personas les gusta ese posgrado y se van por esa línea, pero otras personas como que no encuentran la dirección en la que quieren ir, y eso es como que se desesperan a veces. Y eso a mí en lo personal siento que también a mí me tocó a veces estar en un momento de desesperación, pero si quieres algo.
¿Qué pensaba cuando egresó?
¿Qué voy a hacer? Eso pensé. ¿Y ahora qué? Porque pues sí, Chapingo te da muchas cosas, pero también en el momento en que tú egresas, que es tu último día en Chapingo, al otro día ya no las tienes. Ya no puedes ir al comedor, ya no puedes tener ciertos servicios. Y pues también eso como que te pega o te cala. Pues yo sí pensaba eso, digo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Cuando egresé, yo estaba ya prácticamente para titularme. Yo inicié mi tesis para la titulación siendo estudiante. Y pues ahí fue que me gustó mucho la investigación y decidí entrar a la maestría por voluntad propia. Obviamente en ese entonces yo sí conté con el apoyo de mis papás y de mis hermanos. Y pues fue un poco más...
Menos rudo la sacudida.
Ajá. Pero sí tuve amigos, sí tuve conocidos que sí les costó más. Y pues también la mayoría de nosotros venimos de familias en las que la situación económica luego no está bien, y ahí agarramos cualquier trabajo para empezar. Y eso es bueno porque también algo que sí he visto es de que algunos egresados llegan, piden un trabajo y te piden cierto sueldo, pero también tienes que ganarte ese sueldo. Si quieres ser emprendedor, está bien. Si quieres ser empleado y tener este sueldo, también está bien, pero debes saber venderte. ¿Y eso cómo lo vas a hacer? Con todo lo que aprendes en Chapingo. Y si puedes aprender de fuera que otros cursos diplomados, también mucho que mejor, porque eso te ayuda a venderte afuera.
Muy bien. Y bueno, aquí nos tiene casi una pregunta hipotética. Si pudieras regresar al tiempo, ¿qué le dirías a Itzel que recién empezaba? ¿Qué le dirías ahora a Itzel acerca de su carrera?
Acerca de mi carrera, bueno, es va un poquito más con mis metas profesionales, que no se queden en su zona de confort, que si quieren algo, pues trabajen para lograr ese objetivo o lo que quieren. Y a veces va a implicar mucho de sacrificios, pero igual también esos sacrificios en un futuro van a valer la pena. Y es algo, yo siento que en un momento de estudiante y también en la época profesional, hubo una pequeña etapa en la que quizás yo estaba ya en mi zona de confort y no me atreví a salir, y eso es de lo que yo más me arrepiento, porque puedes haber aprovechado cosas que si esas cosas, bueno, puedes aprovechar cosas que no lo hubieras hecho si hubieras estado en esa zona de confort. Salir siempre de su zona de confort, siempre ponerse metas,
retos.
Eso es lo que yo les recomendaría.
Ya. Estamos ya casi al final de esta gratísima entrevista, maestra. ¿A usted recuerda con especial afecto o con admiración algún maestro que le haya marcado, alguien que haya marcado la diferencia como alumna, como chapinguera?
Pues yo recuerdo a varios. La verdad, todos los que fueron mis maestros yo los recuerdo con cariño, con respeto y con admiración, porque cada uno te dio algo. Unos decían que te va a reprobar, que es muy estricto, te quedas hasta la 1 o 2 de la mañana ahí en el laboratorio. ¿Pero qué aprendes? Disciplina. Aprendes que tienes que trabajar por algo que quieres. Otros que decían, no, que es bien barco, que nada más te da la clase y ahí tú verás. Pues también aprendes disciplina porque no te pueden andar arreando a hacer las cosas. Cada uno te marca de diferente manera, cada uno pone su granito de arena.
¿Y alguno que recuerde con una especial manera? Hace rato nos comentaba que escuchó la entrevista que le hicimos al doctor Mora.
Al doctor Mora. La verdad, el doctor Gustavo Mora es de los doctores más más inteligentes y que más trayectoria tienen ahí en el posgrado de fitosanidad. Él es Premio Nacional de Sanidad Vegetal. Y a mí lo que él me marcó o me aportó es de que él siempre se fijó, bueno, también por algunas pláticas que tuve, siempre se fijó como que sus metas. Siempre fue alguien constante. Él es de los doctores de al mil por hora, de que se la pasa trabajando y siempre pensando en innovar, él le dice. Y pues es eso, es de lo que más, en la maestría es de los que más me ha marcado, por el esfuerzo, por la dedicación que le da a su trabajo y también por la pasión que le pone a su trabajo. En parasitología también fueron varios maestros, uno de ellos fue mi asesor de tesis, el doctor Gerardo Leiva. Igual también él es un micólogo. Él fue el que puso ese granito de arena en parasitología como antecedente de varias materias, hongos agrícolas, micología agrícola, perdón, nematología, virus, malezas, entomología. Y a mí en lo personal, de esas materias, a mí la que más me gustó fue micología agrícola. Y porque me las dieron dos doctores que yo respeto y admiro mucho, el doctor Santos Gerardo Leiva Mir y la doctora Berta Tlapal Montaño. Uh-huh. Los dos me enseñaron el amor que le tienen a su carrera y también la pasión con la que hacen las cosas. Y de la doctora Berta, pues también aprendí que no importa ser mujer para estar en campo trabajando, porque es algo también que nosotros como mujeres todavía le tenemos miedo a salir al campo, a trabajar en el campo.
Ya. Uh-huh. Qué interesante. Ya para terminar, ¿algún comentario final, algún agradecimiento que tuviera? ¿Qué nos puede compartir, maestra?
Pues yo el agradecimiento se lo doy a Chapingo. A Chapingo y a todos los que involucran a Chapingo, a mis profesores, a mis compañeros de generación, a los estudiantes que ahorita están, porque igual yo como profesionista y como persona, si no hubiera pasado por Chapingo, yo no sería lo que ahorita soy. Poquito o mucho, pero yo no sería ese Itzel que es ahorita en el 2024. Yo estoy orgullosa de mi alma mater y siempre le voy a agradecer todo lo que me dio y también especialmente a mi familia que también por ella no soy lo que soy ahorita. Siempre he estado ahí y siempre hemos compartido ese orgullo y el cariño que tenemos por la universidad. Quizás porque todos somos chapingueros, pero también ya involucramos a nuestros papás.
Ya. Uh-huh. Pues muchas gracias. Le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dedicado, que le dedican nuestros radioescuchas, y su experiencia ha sido muy, muy alentadora, muy inspiradora como mujer, como parasitóloga. Le agradecemos muchísimo y ha sido un honor tenerla hoy aquí en nuestro juramento a la maestra Itzel en Rendón, y le agradecemos muchísimo. Esperamos que no sea la última vez que nos acompaña, y que siga nuestra transmisión en Radio Chapingo en el 1130 de amplitud modulada, y en Spotify, que también replicamos estos programas. Muchas gracias por su presencia, maestra.
Muchas gracias, Rocío. Igual, también, quizás por los nervios o por algo se me pasó, pero también quiero agradecer. En su momento yo estuve trabajando y también fue mi asesor de maestría, el doctor Javier Hernández Morales. Igual también hay un agradecimiento para él, porque fue me apoyó mucho como persona y como profesionista. Y también fue una persona que me ayudó, que me inculcó con su visión el amor que le tenemos a nuestra región, que es la Costa Chica de Guerrero.
¡Qué maravilla! Muchas gracias. Ha sido un gran placer tenerla hoy en nuestro juramento.
Muchas gracias.
Gracias. Regresamos contigo, Luis.
Gracias, Rocío. Gracias por traernos esta historia e invitarnos a descubrir contigo la trayectoria de una egresada como la maestra en ciencias Itzel Rendón Espíritu, a quien le agradecemos que nos haya brindado parte de su tiempo para participar aquí en nuestro juramento. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma de Chapingo, 2024.
Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.